La noticia del sábado fue que el Papa decidió finalmente que Artemi De Sati, el enfermero
de los pobres,
cuyo nombre lleva al hospital de Viedma,
exactamente,
sea santo. No está todavía, se va a promulgar el decreto, pero ya está la decisión tomada, el Papa ya lo autorizó. Falta establecer la fecha para la canonización, pero digamos que la decisión está tomada y no hay vuelta atrás con eso. En Río Negro tiene su santo. Es una buena noticia. Es una noticia que toca muy de cerca a los rionegrinos y sobre todo a la gente más creyente.
Sí, y también al sistema de salud, ¿no? Porque, digo, después de un año de pandemia que se ha reconocido justamente Sati, que fue un enfermero, tiene como un valor agregado.
Vamos a hablar de ese tema con el sacerdote Vicente Martínez Torrens. Él ha escrito un libro donde justamente habla de Artemi De Sati. El libro es El enfermero de los pobres. Vicente, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Sí. ¿Cómo le va, Vicente?
Lindo, lindo. Gozando, ustedes no ven, pero yo estoy a cielo abierto. Tengo bien un celeste, ¿no? Blanquecino, pero muy, muy, muy lindo.
Bueno, lo envidio porque estamos acá con una sola ventana abierta y vemos un pedacito nada más que de cielo, pero bueno. Vicente, le queríamos consultar, usted sabe mucho de Sati, y no nos sorprendió la noticia porque ya se estaba hablando de la posibilidad, pero no estaba en los cálculos que saliera tan pronto. ¿Por qué Sati es elegido o ha hecho méritos, no se me ocurre otra palabra, para ser santo?
Sí, la santidad no se realiza, no se decreta después de muerte, ¿no? Se proclama, sí, pero uno se hace santo en vida porque son las obras las que hablan, ¿no? Entonces, Sati, con 50 años de servicio en favor de los pobres, de los humildes, de ese hospital que fundara el padre Basio Garrone, y que a su muerte él asumió, como decimos, se lo puso al hombro, lo amplió, construyó un edificio grande que albergó a todos los enfermos de la comarca y también de toda la región, porque yo he podido ver en sus registros gente de Tandil y gente también de Bajada Colorada, de Sierra Colorada. Uh-huh. Así que era unas puertas abiertas a todo el necesitado de la Patagonia, de la zona. Y bueno, entonces su vida fue tan llamativa, así por su piedad, por su fe, un hombre que justo estamos en Semana Santa y diríamos que vivió la realidad de la Semana Santa en toda su vida, porque nosotros por lo general nos quedamos siempre mirando la cruz y sintiéndonos nosotros un poco crucificados cuando decimos en una contrariedad, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tenía que tocar esto? Yo que venía haciendo las cosas tan bien. Siempre miramos un poco la cruz y no miramos el final de esa cruz de Cristo, que es la resurrección. Y Sati en esto es un modelo, porque llevó la cruz y vaya, qué cruces, ¿no? Desde las guerras de Europa, la familia tiene que salir por la pobreza, venir a la Argentina. Entonces dejar su país, su patria, su cultura, instalarse en Bahía Blanca, empezar a trabajar a los 17 años en una hostería. Después, bueno, a los 19, el cura párroco de ahí de Bahía Blanca, el padre Cavalli, le ve pasta, ¿no?, como misionero, por su entrega, por su ganas de siempre evangelizar, de hablar de Dios. Y bueno, entonces lo invita para hacer el seminario. Y él se va a Bernal, a Buenos Aires, y allí, como ya 19 años para aquel entonces, los seminaristas eran mucho más chicos, a él lo encargan del cuidado de los enfermos de esa casa, y uno de ellos estaba tuberculoso. Y con la atención eso, él contrae la tuberculosis. La tuberculosis en aquel entonces era casi incurable, ¿no? Miremos que su compañero coetano en ese mismo momento, Ceferino Namucurá, fue llevado a Italia para ver si la medicina allá europea estaba un poco más adelantada y sin embargo no superó. Murió en el 1905, acá estamos hablando en 1902. Entonces, Satti lo mandan desde Buenos Aires, junto con Ceferino, al hospital de ahí del padre Garrone, en Viedma. Y Garrone le dice a Satti, dice, mira, si renuncias a tu vocación sacerdotal y le prometes a Dios que te vas a dedicar toda tu vida a los enfermos, yo te garantizo que vas a sanar. Y bueno, después de la muerte de Satti, en una de las libretas esas personales, íntimas, se encontró esa frase que él decía, yo creí, prometí y sané. Entonces, queda ahí en evidencia que él tenía que cambiar el proyecto, su propio proyecto, por el de Dios. Y así es como se pone primero como ayudante del padre Garrone, sufre otras cruces, como por ejercer así de enfermero, el Ministerio de Salud Público le pone unas cuantas multas por ejercicio ilegal de la medicina, siendo que él hacía tantísimo bien y ninguna mala praxis, porque estudiaba muchísimo con libros de última generación de franceses. Bueno, pero él eso lo soporta, y para evitar esos choques con las autoridades, entonces se inscribe en la Universidad de La Plata y saca el título de enfermero y farmacéutico, ¿no?
Vicente, usted escribió un libro sobre Satti. ¿Qué fue lo que lo hizo acercarse, más allá de todas estas cosas interesantes que está contando, obviamente, pero cuál fue su primer acercamiento? ¿Por qué dijo, tengo que escribir un libro sobre el enfermero de los pobres?
Bueno, la situación puntual fue que ya se aproximaba la beatificación. Entonces fue el libro que se le entregó al Papa cuando él lo declara beato. Entonces se le da al Papa este libro que narra un poco su vida, y sobre todo es fotográfico, ¿no? Es Artemide Satti, su vida e imágenes, ¿no? Satti es uno de los, ahora podemos decir ya casi santo, que tiene más cantidad de fotografías, porque su acción en ese entonces, no solamente en la quinta y en la Escuela Agrícola San Isidro, en el Colegio San Francisco de Sales, en el hospital, en el Círculo Católico de Obreros, tiene muchísima imagen, muchísimas fotografías. Entonces, yo me propuse hacer un rastreo por cielos, mar y tierra, ¿no? Todo, y creería haber recolectado todas las fotografías. No creo que haya una más que no esté incluida en ese libro.
Lo quería sacar ahora un poco del tema de Sati para devolverlo a un tema que este mes del que este mes hemos hablado bastante, que es la Guerra de Malvinas. Usted fue el primer sacerdote en desembarcar en Islas Malvinas durante el conflicto bélico. Y quería preguntarle qué recuerda de esos días.
Bueno, este conflicto de Malvinas, que no es aislado, nosotros fuimos a recuperar lo que se nos había usurpado en el 1833. Entonces, después de 150 años antes de que caducara el derecho a reclamar nuestra soberanía, que nunca nosotros desistimos de eso, digo, como país, entonces se hizo esa recuperación que nos salió efímera, nos salió de 74 días, porque nuevamente Inglaterra, en unión con Estados Unidos, con Francia, la OTAN y también el gobierno de Pinochet, bueno, nos volvieron a desalojar una vez más, ¿no? Pero entonces toda esa gesta yo la divido en tres partes, ¿no? La de la recuperación, que fue impecable, fue eufórica en todos nosotros, todos los que pudimos participar allá. Después fue la de la guerra propiamente dicha, desde el primero de mayo, con el primer bombardeo del Vulcan, que vino desde la isla Ascensión, hasta el 14 de junio. Y después del 14 de junio es la lucha que continúa a nuestros días por el reconocimiento de todo lo que se hizo y en contra del olvido que se impuso después de la guerra, ¿no? Sobre todo absoluto los 10 primeros años y después parcial a partir de ahí, pero no por cuestiones así del Estado, sino por la lucha de los mismos veteranos que buscan asistencia psicológica, asistencia, o sea, toda la parte de la obra social nuestra, que es el PAMI, ¿no?
¿Usted sigue hablando con veteranos?
Sí, permanentemente. Formo parte del grupo de acá de General Roca, que somos 15, pero estoy en constante comunicación con todo el país, ¿no? Y también haciéndome presente en los distintos lugares. El viernes pasado estuve en Cipolletti, ahora el día 20 voy a estar, pasado esta Semana Santa, voy a estar en Cinco Saltos, luego el 28 estoy en Mendoza, así que estoy en permanente movimiento, ¿no? Visitando los centros y también atendiendo algún caso puntual, ¿no?
¿Cuál es el rol o cuál es el valor de el apoyo espiritual que necesitan los excombatientes? Porque han pasado tantos años y hay gente, el otro día hablábamos con un psicólogo que sigue tratando a los excombatientes y nos decía que a pesar de tanto tiempo que ha pasado, la demanda sigue siendo muy muy constante. ¿Qué es lo que le demandan a una persona como usted que tiene un determinado rol después de tanto tiempo?
Bueno, el asunto es que esos 10 primeros años, del 82 al 92, esos marcaron a fuego, porque se hizo crónico el estrés postraumático. La guerra nunca deja igual al hombre antes y después de una guerra. Entonces, si de entrada se lo hubiera tratado, si hubiera superado muchas de las dificultades, y al no tratarlas, hemos llegado a tener en la actualidad más muertos en la posguerra que durante la guerra. Durante la guerra, en el combate de tierra, dejando un poco aparte ahora lo del Belgrano, los 323, son 326 muertos. Y ahora, actualmente, por mano propia, por suicidios, tenemos arriba de 480, ¿no?
Entonces, es un número altísimo de suicidios.
Altísimo, casi duplica los muertos por un enemigo declarado, como era el otro. Pero estos no, ahora es nosotros como pueblo argentino, como sociedad, que no contenemos, no apoyamos a esta gente cuando entra en crisis. Por suerte, acá en Río Negro es la única provincia que no tiene un solo suicidio, ¿no? Pero es el gran trabajo que estamos haciendo de resiliencia con todos ellos, con todos los de acá, por lo menos del Alto Valle, con las campañas solidarias, con las charlas en los colegios, y eso hace que el veterano saque un poco esos pensamientos que alberga en su corazón y lo sabe ubicar. Y entonces, suscitamos aquello que tanto se vivió allá en Malvinas, como la fe, que el hombre en las situaciones límites siempre recurre a Dios, ¿no? Porque ahí palpa la impotencia de él, ¿no? Entonces, al recurrir a Dios, encuentra paz, serenidad, ¿no? Y si tiene que cumplir con su rol de combatiente, no le pone odio, entonces no va en contra de su conciencia, sino que, bueno, lo hace con esa tranquilidad que después no le deja secuelas, ¿no? Y bueno, y lo mío entonces es mantener esa fe, estar al lado de ellos en cuanto hay alguien así que cae en depresión o tiene algún problema. Bueno, ahí acudimos como equipo, como compañeros, a hablar el mismo lenguaje, porque para un veterano no hay mejor psicólogo que otro veterano, ¿no? Porque hablamos el mismo lenguaje, vivimos las mismas circunstancias.
Y usted también sería un veterano de guerra, porque aunque haya tenido otro rol en Malvinas, fue un veterano de guerra.
Sí, veterano de guerra por ley es todo aquel que entró dentro de ese perímetro unilateral que estableció Inglaterra, que eran las 200 millas alrededor, tanto por el aire como por el mar como en tierra. Entonces, sacerdote, no importa el rol que cada uno tuvo allá, sino el haber estado allí durante el conflicto desde el 2 de abril hasta el 14 de junio.
Sacerdote, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Le agradecemos que nos haya atendido y, por supuesto, ha sido un gusto escucharlo.
Bueno, gracias a ustedes.
Siga disfrutando de ese cielo hermoso.
Bueno, una buena Semana Santa para todos, para ustedes y toda vuestra audiencia.
Gracias, que tenga un buen día.
Adiós, muy bien.
El sacerdote Vicente Martínez Torres. Empezamos por el tema de Artemi de Sati, que el Papa el sábado anunció que efectivamente lo va a convertir en santo. Y después hablamos de Malvinas. Martínez Torres estuvo toda la guerra de Malvinas ahí. Tiene también un libro sobre ese tema. Ha asistido mucho a los soldados.
Y los sigue asistiendo.
Exactamente. Y